Durante casi un siglo, la física moderna ha estado atrapada en una especie de guerra civil intelectual.
Una guerra muy de trincheras, sí.
Totalmente. Porque, a ver, por un lado tenemos a la gravedad, una teoría bellísima que gobierna el movimiento majestuoso de las estrellas, los planetas, las galaxias.
La relatividad general en todo su esplendor.
Exacto. Y por otro lado tenemos la mecánica cuántica, que dicta las reglas caóticas y microscópicas de los átomos y las partículas. Ambas teorías son pilares absolutos de nuestro conocimiento.
Y funcionan a la perfección, ojo, pero cada una en su terreno.
Claro, ese es el problema. Funcionan de maravilla por separado. Pero, y aquí está la tragedia científica. Si intentas unirlas, si intentas que hablen el mismo idioma para entender, digamos, el centro de un agujero negro, las matemáticas literalmente explotan.
Se rompen por completo. Salen infinitos por todas partes.
Eso es. Las piezas del rompecabezas simplemente se niegan a encajar. Y esto nos lleva al análisis a fondo que vamos a hacer hoy.
Que es, de verdad, uno de los más fascinantes que han pasado por nuestras manos.
Sin duda. Para quien nos escucha, hoy tenemos sobre la mesa un corpus teórico y matemático exhaustivo titulado Principio de Integridad Universal, o PIUPSI en su versión 5.0. El autor es el investigador Manuel Alberto Celedón Mejía.
Un trabajo titánico.
Absolutamente. Y la misión de esta inmersión es explorar una propuesta radical. Porque este documento no intenta poner un parche matemático para reconciliar a regañadientes la gravedad con la cuántica. No. Su ambición es demostrar que, en realidad, nunca fueron dos cosas separadas.
Esa es la clave, el cambio de paradigma.
Nos propone que existe un único sustrato continuo, un medio físico absoluto que el autor bautiza como el pleno. Y afirma que este medio puede explicarlo todo, desde la constante de Planck hasta el misterio de la energía oscura.
Y creo que es vital establecer, desde el minuto uno, el nivel de rigor del que estamos hablando aquí.
Sí, por favor, aclaremos eso.
Para nuestra audiencia, es importante entender que no estamos ante un tratado de filosofía o una metáfora bonita sobre la unidad del cosmos. Esto es física teórica dura y pura.
Física con todas las letras.
Exacto. Se apoya en un programa de investigación con matemáticas de altísimo nivel. Avanza mediante deducciones lógicas implacables y cuenta con algo casi inaudito hoy en día en la física teórica. No hay parámetros ajustados a mano. Cero.
Vale, vamos a desgranar esto porque me parece crucial. En la física que se enseña hoy en las facultades, estamos acostumbradísimos a que si una ecuación no cuadra con el experimento, pues los físicos introducen una nueva variable, un parámetro libre.
Le asignan el valor que necesitan y a correr.
Claro, es como girar una perilla en un amplificador de sonido hasta que suena bien, ¿no?
Esa es la analogía perfecta. Fíjate que el modelo estándar de partículas, que es la joya de la corona microscópica, necesita unas 20 de esas perillas.
20 constantes que nadie sabe de dónde salen.
Absolutamente nadie. Simplemente se asumen como datos de entrada. Se miden en el laboratorio, se meten en la ecuación y ya está. Y para colmo, el 95% del universo, lo que llamamos materia y energía oscuras, sigue siendo un misterio gigante que intentamos encajar con más variables de estas.
O sea, hemos construido un rascacielos precioso, pero que está sostenido por andamios invisibles.
El status quo de la física actual resumido en una frase, sí.
Pues aquí es donde el PIUPSI introduce su giro conceptual. En lugar de darse cabezazos contra ese muro, intentando unir una teoría de curvas suaves como la gravedad con la teoría de saltos probabilísticos de la cuántica, invierte por completo la pregunta.
¿Y de qué manera?
Plantea que nuestro mayor error histórico ha sido creer que el espacio es un escenario vacío, una caja inerte donde ocurren cosas. PIUPSI propone que el universo entero es un solo campo físico continuo. El pleno. No es el lugar donde ocurren los fenómenos, es la única sustancia que existe.
Lo fascinante aquí es cómo cambia la ontología, es decir, nuestra definición más básica de lo que son las cosas en realidad.
A ver, explícanos eso.
Pues que, bajo este prisma, un electrón, un rayo de luz o el campo gravitatorio del Sol no son entidades distintas flotando por ahí en la nada, son modos de comportamiento, alteraciones locales de este sustrato único. Son el pleno manifestándose a distintas escalas.
Yo como lectora, cuando repasaba el documento, me venía a la mente la analogía de la hidrodinámica. Imagina que estudiamos un océano.
Ajá, un medio continuo.
Exacto. Si tú aíslas una ola gigantesca por un lado y un remolino por otro, parecen fenómenos regidos por leyes distintas. Pero en el fondo, ambos son solo configuraciones dinámicas del mismo medio subyacente, el agua. Es esto lo que propone el pleno para las partículas y la gravedad.
Es un ejemplo brillante porque no cae en la simplificación infantil, sino que toca la verdadera mecánica de medios continuos. Y para describir este medio sin volverse locos con infinitos campos cuánticos, Poincaré utiliza una sola ecuación central.
La famosa ecuación fundamental, sí.
Eso es. Se articula mediante un campo escalar complejo, denotado con la letra griega psi. Y es de una elegancia tremenda. Psi es igual a S multiplicada por el número E elevado a I por teta.
Suena súper abstracto, claro. Pero, si lo traducimos al comportamiento físico real, ¿qué nos dicen esa S y esa teta?
Es sorprendentemente intuitivo. Nos dice que el plenó solo necesita dos cualidades para ser descrito en cualquier punto del universo. El módulo, la letra S, porta la información estructural. Imagínalo como el nivel de tensión de ese medio.
Vale, la densidad o tensión.
Exacto. Y la fase, el ángulo teta, porta la dinámica, hacia dónde fluye o rota esa tensión. Con solo tensión y rotación, el programa empieza a derivar absolutamente toda la física conocida.
Y ahí entra esa disciplina epistémica casi militar del autor que me dejó asombrada. Cada resultado que saca lo clasifica con etiquetas estrictas.
Es un antídoto maravilloso contra la especulación descontrolada.
Sí, sí. Si hay una prueba matemática completa y cerrada, le pone la etiqueta de derivado. Si es una consecuencia conceptual ineludible, es una deducción lógica fuerte, o DLF.
Y si requiere conectarse con metros o segundos, lo llama calibrado. La regla inquebrantable de Poincaré es que si necesitas inventarte un parámetro para que algo cuadre, el resultado se rechaza automáticamente.
Pero, claro, aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Porque esto suene increíblemente bien, pero cualquier mente formada en física va a levantar una ceja ahora mismo.
Lógico. Estamos hablando de cambiar los cimientos.
Exacto. Si es un medio continuo, regido por una sola ecuación, chocamos de frente contra el monstruo final de la física teórica. Las divergencias. Los infinitos.
Las famosas divergencias ultravioletas, ¿eh?
Eso es. Cada vez que alguien intentó usar teorías continuas para calcular la gravedad a escala microscópica, las matemáticas arrojan energías infinitas y arruinan la teoría. ¿Cómo evita Poincaré estrellarse contra este mismo muro de infinitos matemáticos?
Esa es la pregunta del millón, y donde el documento realmente brilla. Verás, las teorías clásicas dan infinito porque asumen que el espacio se puede dividir hasta el infinito, que puedes acercarte a un punto de tamaño cero absoluto.
Y claro, al dividir por cero en la ecuación...
Todo se dispara al infinito, exacto. Poincaré lo soluciona introduciendo una propiedad mecánica inherente al propio pleno, una rigidez flexural.
Rigidez flexural, o sea que el espacio mismo tiene resistencia mecánica a ser doblado.
Así es. Pieza en una lámina de acero fino. Puedes curvarla, ¿verdad?
Claro.
Pero si intentas doblarla sobre sí misma en un pliegue microscópico perfecto, el material se resiste. Su estructura atómica no te deja. Pues el plano tiene un límite similar, un grano fundamental en el orden de la longitud de Planck. A esa escala tan enana, el medio físico simplemente se niega a curvarse más.
Su rigidez corta la ecuación antes de llegar al absurdo matemático.
Exactamente. No hay que cuantizar la gravedad con trucos matemáticos, porque la gravedad es un efecto macroscópico que emerge de esa tensión.
Como la presión de los neumáticos de un coche.
Exacto. Es un efecto macroscópico de millones de moléculas rebotando. A nadie se le ocurriría buscar la partícula o el cuanto de presión. Entendemos que es emergente, pues la gravedad igual. Por eso fracasaban los modelos anteriores. Intentaban forzar la gravedad a una escala microscópica donde lo que domina es la rigidez pura del pleno.
Entendido esto, quiero que pasemos a los logros prácticos. El tema de las constantes universales.
Uf, esto es espectacular.
Es que en la física estándar, la constante G de gravitación, G, o la constante de Planck, la famosa H barra, se miden y ya está. ¿Cómo trata Poincaré estos valores?
No los asume. Los deriva matemáticamente desde cero. A partir de las dos propiedades primarias del pleno, su densidad y su escala microscópica, y la velocidad de la luz, que es solo el límite causal del medio, el marco teórico calcula el valor exacto de G y de H barra.
Sin medir nada antes.
¿Y cómo de cerca se quedan de las mediciones reales?
Con un margen de error menor al 0,1% respecto a los datos empíricos más precisos que tenemos. ¡Qué barbaridad! ¿Y si conecta la cuántica y deriva la constante de Planck desde esa rigidez flexural que decías? Si conectamos esto con el panorama general, ¿qué pasa con el principio de incertidumbre de Heisenberg?
pues que pierde todo su misticismo. Siempre nos han vendido que el mundo cuántico es una bruma probabilística, donde el universo no sabe dónde está una partícula. No.
Claro, la famosa incertidumbre inherente.
Pero bajo Pici, ese piso exacto de incertidumbre es la huella digital de la resistencia estructural del pleno. Si intentes confinar un electrón en un espacio infinitamente pequeño, el pleno se resiste mecánicamente. Lo que nuestros instrumentos miden como incertidumbre cuántica es solo el límite elástico del medio universal.
Entonces, ¿qué significa todo esto para la astrofísica extrema? Si la cuántica es resistencia mecánica y la gravedad es tensión macroscópica del mismo continuo, ¿qué pasa cuando chocan? Por ejemplo, cuando una estrella masiva muere y colapsa.
El famoso límite de Chandrasekhar. Clásicamente, hubo que coser a mano relatividad y cuántica para calcular cuándo la gravedad vence a la resistencia de los electrones.
Y hablaban idiomas distintos.
Eso es. Pero en PubSci, como ambas fuerzas emergen del mismo medio, la ecuación de estado equilibra ambas presiones de forma natural. Sin introducir nada externo, el programa deriva matemáticamente que el colapso irreversible ocurre exactamente al alcanzar 1,456 masas solares.
El valor clavadito del límite de Chandrasekhar, derivado solo de la mecánica del pleno.
Íntegramente desde los primeros principios, sí.
Impresionante. Pero vamos a llevar esto más allá de las estrellas. Hablemos del elefante invisible en la sala de la cosmología. El 95% del universo que supuestamente es oscuro.
El gran dolor de cabeza contemporáneo.
Totalmente. Porque siempre que aparece una nueva teoría, uno espera que se inventen una partícula exótica nueva. ¿Qué dice el pleno de la materia y energía oscuras?
La genialidad de Pusey es que no postula sustancias mágicas. Aplica la misma matemática a escala cósmica. La energía oscura, por ejemplo, no es un fluido empujando galaxias, es el pleno suelo.
El estado base de mínima excitación del universo.
Así es. La tensión mínima ineludible del propio espacio expandiéndose. Y la materia oscura es aún mejor. En vez de buscar partículas fantasmas durante décadas, el documento la deriva puramente de la geometría espacial de la red tridimensional del pleno.
O sea, deriva la proporción entre materia normal y materia oscura con una ecuación geométrica.
Piensa en una red inmensa de hilos elásticos. ¿Haces un nudo? Ese nudo es la materia visible. Pero todos los hilos tensados alrededor del nudo actuando de forma extendida se comportan gravitacionalmente como la materia oscura.
Ya veo.
Piu Gisai calcula esa proporción de tensiones y obtiene la raíz cuadrada de 3 por pi. Y cuando cruzas ese número puro con los datos satelitales de Planck...
Cuadra
con un margen de error menor a un sigma, una precisión que en cosmología te deja helado.
¡Madre mía! Y ya que estamos en cosmología, tengo que preguntarte por el absurdo de la constante cosmológica, el problema de los 123 órdenes de magnitud de diferencia.
La peor predicción de la historia de la física la llaman.
Claro, porque la teoría cuántica de campos intenta predecir la energía del vacío y le da un número inmenso comparado con la realidad. ¿Cómo desactiva PusAI este fallo gigante?
Cambiando la interpretación. El documento demuestra que ese 10 elevado a la menos 123 no es una densidad de energía estática fallida.
¿Y qué es entonces en las ecuaciones?
Es una lectura posicional, una proporción pura. Representa matemáticamente la edad de nuestro universo medida en ticks de tiempo de Planck, comparada con el tamaño macroscópico actual. No es un error catastrófico. Estamos leyendo el reloj interno de madurez del universo.
Eso cambia las reglas del juego por completo. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos la expansión hoy. Tenemos la famosa tensión de Hubble, porque los telescopios no se ponen de acuerdo en la velocidad de expansión del universo.
Y el debate está al rojo vivo.
Exacto. Si el espacio es este medio continuo, ¿no afectaría esto a cómo viaja la luz y a cómo leemos los datos de galaxias lejanas?
Has dado en el clavo. Aquí PusAI introduce la reología, el estudio de cómo fluyen los materiales. Postula que el pleno responde como un fluido dilatante de Herschel-Bulkley.
Para quien no tenga un doctorado en fluidos, eso es como la mezcla de agua y maicena que se pone dura si le das un golpe fuerte.
Esa misma. Su resistencia aumenta drásticamente con la velocidad. Bajo esta lupa, el famoso factor de Lorentz de la relatividad especial que frena el tiempo cerca de la velocidad de la luz, no es magia geométrica, es la resistencia física real del medio a dejarse deformar por algo que va tan rápido.
O sea, la velocidad de la luz es el límite porque el medio se niega a apartarse más rápido.
Exactamente.
Entonces, la tensión de Hubble es solo un error de interpretación de nuestros telescopios por no tener en cuenta este fluido.
Eso es. PUC predice que no hay una nueva física exótica destrozando el cosmos. Las supuestas anomalías como las variaciones recientes de los datos de DESI son artefactos de método. Si limpias los datos y quitas el viejo modelo Lambda CDM, se disuelven. El medio tiene una respuesta exacta por su estructura, sin misterios dinámicos.
Es una avalancha de información increíble. Creo que toca hacer una recapitulación porque tela.
Sí, es mucha tela que cortar, sí.
Hay que dejar claro que PSI no viene a destruir a Newton, ni a derrocar a Einstein, ni a invalidar la cuántica. Viene a integrarlos. Les otorga un sustrato común, una ingeniería física de la que todas emergen como casos límite. Y el hecho de que recupere decenas de resultados cuantitativos sin una sola variable ajustada a mano te obliga a mirar todo con otros ojos.
Es un cambio absoluto de perspectiva, estoy seguro. Y hay una consecuencia final de la que no hemos hablado y que, para mí como científico, es la más profunda de todo el texto.
Cuéntame.
Hemos visto que el pleno tiene una rigidez estructural intrínseca, ¿verdad? Una resistencia mínima que da los efectos cuánticos y una máxima que da el límite de la luz.
Sí, dos barreras mecánicas.
Pues esto significa, en el mundo físico real, que las singularidades matemáticas están estrictamente prohibidas por la naturaleza del medio.
Espera, espera. Si prohíbes las singularidades, te cargas los extremos más violentos de la astrofísica.
Y reescribes el principio y el fin de los tiempos. Significa que el Big Bang inicial nunca pudo ser una singularidad. No fue un punto matemático de densidad infinita, porque el pleno no permite comprimirse hasta el infinito.
¡Wow!
Y de la misma forma, el corazón de un agujero negro no colapsa inexorablemente hacia la nada absoluta. La materia que cae ahí se topa inevitablemente con un muro de máxima compresión dictado por el propio continuo.
Es decir, que el propio tejido del universo es resistente al absurdo matemático. La naturaleza literalmente aborrece el infinito.
Exacto. Si las impecables matemáticas de este programa están en lo cierto, el cosmos no es un escenario que pueda romperse o perforarse por fuerzas extremas. Es una continuidad inquebrantable. El universo es irrompible.
¡Qué barbaridad! Menudo rompecabezas hemos analizado hoy. Al final, resulta que las piezas no encajaban porque el rompecabezas siempre fue, desde el principio, una sola imagen.
Una sola tela ininterrumpida, así es.
Es fascinante cuestionarse si aquello que siempre hemos llamado el vacío, mirando al cielo, no es en realidad la sustancia más densa, rica y fundamental de la existencia. Ha sido un placer compartir esta inversión, algo que sin duda nos dejará pensando en la próxima vez que miremos las estrellas, sabiendo que estamos conectados a ellas por ese mismo tejido irrompible.